Pues vamos a acercarnos a primera hora de esta mañana, una realidad con la que seguramente buena parte de los que nos escucháis pues os habréis topado ya o os vais a topar a lo largo de esta jornada o de las venideras. Miles de médicos de Osakidecha están llamados a secundar desde hoy una huelga de batas blancas que se va a prolongar durante 4 jornadas. Huelga de médicos, por lo tanto, son unos paros convocados a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, también el Sindicato Médico Andaluz, y a ella se han adherido las principales organizaciones profesionales del sector en Euskadi, así como los colegios de médicos de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa. Son unos paros ampliamente seguidos y se han dejado notar ya desde primera hora en los centros sanitarios de Osakidecha. A lo largo de la mañana se han tenido que aplazar decenas de cirugías no urgentes programadas, por ejemplo, en los quirófanos de los hospitales vascos. ¿Qué es lo que piden los médicos? Pues vamos a escucharles, porque verdaderamente detrás de la profesión muy dignificada, creemos, de los médicos aquí en Euskadi, pues existen situaciones que es verdad que parecen cuando menos poco razonables o poco comprensibles. Eduardo Mongil es anestesista en el Hospital de Cruces, es delegado del Sindicato Médico de Euskadi y nos puede concretar un poco esas reclamaciones. Hola, doctor, buenos días, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Leire. Mira, sí, soy en el Hospital de Galdacao.
De Galdacao, vale, nos habían pasado mal el dato.
Mis compañeros. Sí, mira, a ver, estas jornadas de huelga principalmente lo que pedimos son 3 cosas. Lo primero es que todas las horas que trabajemos en el hospital nos coticen como las trabajadas en la Seguridad Social, algo tan simple como eso. Es decir, nosotros tenemos una jornada ordinaria y tenemos unas horas que son extraordinarias, que muchas veces son impuestas, como por ejemplo las guardias, que son obligatorias, y lo que pedimos es que estas horas nos coticen a la Seguridad Social. O sea, que coticen como tiempo trabajado que realmente estamos trabajando.
A día de hoy no cotizan esas horas.
A día de hoy cotiza nuestra jornada ordinaria, pero todas las cosas que hacemos complementarias, que son un montón de horas semanales, no cotizan para la Seguridad Social. Eso nos permitiría poder jubilarnos antes si alguno quisiera. O sea, nosotros lo que pedimos es libertad para que la gente se pueda, una vez que sabes que has cotizado todas las horas necesarias para la jubilación, que se pueda tener la libertad de jubilarte entre los 60 y los 70 cuando el profesional quiera. Tenemos que tener en cuenta que nosotros por nuestra formación, por nuestro tiempo que llevamos desde que somos profesionales, llegamos a trabajar a una edad ya más tardía que en otras profesiones. Somos un caso peculiar. Entonces, mucha gente, cuando tiene 60, tiene hijos de 20. Entonces, no se puede jubilar. Pero sí que, por lo menos, que la gente tenga esa libertad y que tenga ese reconocimiento de todas las horas que está trabajando, que coticen a la Seguridad Social como hora trabajada. Esa es una de nuestras principales reivindicaciones. Una segunda reivindicación sería que nosotros estuviéramos catalogados como personal trabajador público en la categoría A+, que es la categoría más alta como en el sector del funcionario, del personal estatutario, por nuestro tiempo que tenemos para llegar a la profesión, por nuestros 6 años de carrera, nuestro año de MIR y nuestros 4 o 5 años de especialidad. Eso supone entre 11 y 12 años de formación para llegar a un trabajo que creemos que tenemos que estar en esa categoría profesional. Más luego parte de la responsabilidad de nuestro puesto, lógicamente.
Se ha hablado también mucho, Eduardo, del tema de las guardias, ¿no? Que nos has mencionado, son obligatorias.
Sí, las guardias son obligatorias y no cuentan como la trabajada. Nosotros lo que queremos es que se organicen las guardias, tanto de residentes como de adjuntos, que se organice la jornada, que se realiza también los médicos de primaria en horas extras por bajas de compañeros, por falta de gente, que te hacen hacer cupos extraordinarios, y que todas esas horas que hagamos de más, tanto en guardias como en jornadas extras, que computen para nuestro recuento laboral y la Seguridad Social. Algo que en cualquier empresa privada pasa, todas las horas que trabajas te cotizan a la Seguridad Social, que nosotros nos lo cuenten. No para mejorar nuestra pensión, nosotros lo que buscamos es que coticen para que se demuestre que hemos estado trabajando y que computa la Seguridad Social.
También habíamos leído reducir esas guardias, que ahora mismo, pues la verdad, parecen draconianas, reducirlas a 17 horas. ¿Cómo es ahora el día a día de las guardias? ¿En qué consisten?
El día a día de las guardias ahora mismo es que de 8 a 3 haces tu jornada habitual, luego en día diario, y en un día de diario a las 3 empieza tu guardia hasta las 8 de la mañana del día siguiente. En un festivo, en un sábado o en un domingo, tu guardia empieza a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana y acaba a las 8 o a las 9 del día siguiente. Estás 24 horas.
24 horas.
24 horas seguidas. Quiero decir que hay guardias que son pues de trabajo continuo y que, lógicamente, pues no es lo mismo cuando llevas 8 horas trabajando que cuando llevas 20 horas trabajando. Nosotros lo que queremos es que se regule. Nosotros, una de las cosas que pedimos es el estatuto marco propio, que es que, como no tenemos apenas representatividad dentro, claro, porque la sanidad es muy grande y la sanidad pública es muy grande, y nosotros somos un colectivo en número, reducido dentro de los profesionales que trabajan en la sanidad. Nosotros no queremos, por supuesto, quitar ningún derecho a nadie, pero sí queremos tener una voz propia, porque creemos que con esa voz propia se pueden negociar estas cosas, organizar mejor estas cosas. Sabemos que hay un problema de presupuesto importante y hay muchas cosas que organizándolas, hospital a hospital, ambulatorio a ambulatorio, se pueden organizar muchísimo mejor sin aumentar el presupuesto, y que tengamos esa voz, tanto de residentes como de facultativos, para que estas medidas se puedan implementar y seamos escuchados y cosas meramente organizativas las podamos mejorar y dar un mejor servicio a la ciudadanía, que es de lo que se trata.
Claro, estoy pensando en esas guardias que nos estás explicando, que al final en la práctica supone trabajar de forma ininterrumpida 24 horas. Yo creo que nadie que nos escuche querría que le atendiera en un servicio de urgencias un médico que lleva trabajando 20 horas ya a sus espaldas. Y claro, no sé si nos falta un poco de conocimiento de cómo es el día a día de los médicos, de los profesionales médicos, porque alguien puede pensar, claro, pero esas 24 horas, igual hay muchos ratos muertos, que está descansando, igual está dormido, si no pasa algo muy grave no se le avisa y simplemente se le avisa cuando ocurre algo, pero en ocasiones no es así, son 24 horas de trabajo real, práctico.
Lo normal es que sean 24 horas de trabajo real y práctico. Y luego ten en cuenta una cosa, que cuando tú te metes en la cama de tu casa, apagas el móvil y te duermes y descansas. Y el día siguiente para trabajar y estás fresco y estás bien, independientemente de la familia y tal. Cuando tú te metes en la cama de un hospital, aunque sea para descansar una cabezadilla o algo, si no te han llamado, si es que te permiten, porque a veces tienes tanto trabajo que no es el caso, estás a la expectativa de que te vayan a llamar y que tengas que salir corriendo de la cama. Quiero decir, no es comparable, y muchas veces no hay ni tan siquiera esa oportunidad de poder descansar una o dos horas, porque estás continuamente trabajando, pues igual hasta las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana pues se acaba lo del turno y te tomas un café y esperas a que venga el siguiente. Pero muchas veces no hay esa posibilidad. Entonces, nosotros lo que pedimos es que esas cosas se negocien. No es lo mismo un hospital grande que un hospital pequeño, un comarcal. No es lo mismo un servicio grande, un servicio pequeño, un ambulatorio grande. Lo que pedimos es ese estatuto propio para poder negociar esas cosas, que se nos reconozca la penosidad de nuestra profesión, nuestra especificidad en cuanto a tiempo de formación, nuestros riesgos laborales. Y todo eso creo que tiene que estar englobado dentro de un estatuto propio en el que podamos nosotros negociar de tete a tete con la administración para esas cosas y esa singularidad de nuestra profesión, que la podamos abarcar y negociar.
¿Cuál es la situación más penosa que se da? Se me ocurre, no sé si estoy en lo correcto, Eduardo, un médico de urgencias de un hospital, de un núcleo urbano importante.
Pues bueno, yo por ejemplo en el hospital de Galdácano, por ejemplo, mi mujer, el otro día estuvo en la guardia, que es anestesista como yo, entras a las 8 de la mañana, coges el busca de tu compañero y estás operación con operación seguida hasta las 4 de la mañana.
Madre mía.
Entonces, lógicamente, la cirugía que haces a las 10 de la mañana no das la misma calidad asistencial que a las 4 de la mañana. Y luego, aparte, tienes un descanso. Por ejemplo, a un bombero, nadie pues se pone las manos en la cabeza porque esté toda la noche apagando un fuego y luego le den 4 días libres para tal. Entonces, lo que pedimos no ser más que nadie, sino lo que no queremos es tener menos derechos que cualquiera. ¿Sabes? Porque en todos los sitios las horas que trabajas te computan para la cotización a la Seguridad Social, en todos los sitios se reconoce, tú presentas un currículum y se reconoce con ese currículum tus méritos. Igual que te piden una responsabilidad, tienes que pides unos resultados y tú pides un compromiso, que nosotros lo tenemos y con nuestros pacientes, también pides ese reconocimiento y luego también pides que puedas negociar con la administración para que podamos hablar de cada caso y de cada hospital y de cada centro de salud para hacer las cosas, optimizarlo de la mejor manera posible según los profesionales y según las circunstancias. Sabemos que estamos en una situación que hay pocos profesionales, hay pocos médicos, y hay mucha demanda ahora porque es invierno, y luego mucha demanda porque hay una generación del baby boom que se va a jubilar, se está jubilando y que requiere mucho asistencia sanitaria, cada vez va a ser mayor. Entonces, lo que pedimos es que todas esas cosas se tengan en cuenta y se hable con nosotros, se negocie con nosotros. No entendemos por qué la puerta está cerrada en el ministerio y por qué las consejerías se hacen los locos con este tema.
Entonces,
pedimos escucha, porque somos gente que nos cuesta mucho hacer la huelga, porque nos debemos a nuestros pacientes, nos cuesta muchísimo, y cuando llegamos a este punto es porque no nos queda otra manera de hacernos oír, pero queremos pues esa negociación.
Ya, es verdad, lo has mencionado, Eduardo, y esto es una respuesta que siempre escuchamos desde la administración. Faltan médicos. ¿Esto es así? ¿Qué tendría que hacer falta para que los hubiera? ¿Ha habido un error, digamos, de organización desde hace ya muchos años para que no los haya? ¿Es una situación común en todo el Estado?
Yo creo que habría que hacer una planificación a medio y largo plazo de las necesidades de médicos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que mucha gente, con las condiciones laborales que hay en España, se ha ido a otros países. Nosotros, cuando vamos a otros países, somos unos médicos excelentemente considerados. Es que te vas a Noruega y no te piden noruego, te piden un poquito inglés y empieza a trabajar. Entonces, tenemos una excelente formación. Nos cuesta a todos, nos cuesta mucho económicamente formar a un MIR, y cuando lo formas, está muy bien formado. Por eso no es tan fácil sacar médicos, porque tenemos que ser con unas estándares de formación y de calidad adecuados. Entonces, cuando eso se cumple, lo que quieres es que esa persona no se vaya, quieres que esa persona se fidelice, quieres que esa persona saque plaza pronto o que tenga unas condiciones laborales adecuadas, que pueda conciliar la vida familiar con la vida laboral. Tú ten en cuenta que nosotros, cuando vamos a casa, tenemos que repasar el caso que tenemos al día siguiente, y tienes un caso complejo. O sea, aparte de tu labor asistencial, tienes una labor de formación continuada que muchísimas veces no está reconocida, porque es una labor en la sombra en la que tú coges un libro, lees un artículo en internet, una revista, para, oye, este paciente que no ha venido, a ver si es alguna cosa nueva, a ver si tal, y eso no está reconocido en ningún sitio, entra dentro de la labor de la vocación del médico. Pero claro, tú cuando luego vas al supermercado no sacas la tarjeta de la vocación, sacas la tarjeta de crédito para pagar el leche. Entonces hay muchas cosas que no están reconocidas y que creo que pudiéndolas hablar con el ministerio, con la consejería, de tú a tú, sin interlocutores, nosotros no tienen otros interlocutores que tienen otros intereses políticos, otros intereses sindicales, otras cosas, sino hablarlo de tú a tú para poder mejorar las cosas. Mejorar incluso sin tener que aumentar presupuestos, solo con meramente cosas organizativas, que muchas son así, y luego que se nos reconozca. Pues bueno, creo que entiendo que cualquier persona que le digas que parte del tiempo que pasas trabajando cotizas a la Seguridad Social y parte del tiempo que pasas trabajando no lo cotizas, creo que todo el mundo entenderá que es una reivindicación legítima y que entiendo que nos pongan en nuestra categoría profesional en el escalafón más alto por los 11 años que tienes para empezar a trabajar de especialista, para empezar, y luego la formación continuada que tenemos, pues creo que es cosas medianamente lógicas, que no sabemos cómo eso no se negocia y cómo no sabemos por qué no se puede aplicar un estatuto en el que nos den esa voz para poder hablarlo y expresarnos, que no somos gente de beligerante ni que nos vayamos a subir a pedir cosas que no son lógicas. Entendemos la situación en la que estamos, no queremos ningún privilegio, pero no queremos estar los últimos de la fila en cuanto a derechos.
Bueno, pues ahí están esas reivindicaciones que también saldrán a la calle en esta jornada a partir de las 12 del mediodía en forma de manifestación y que, bueno, que va a suponer buen parón dentro de esas consultas de cirugías también en Euskadi. 4 días de huelga por parte de los profesionales médicos, bueno, con estas peticiones razonables y con una realidad detrás bastante desconocida, diría yo, por gran parte de los que nos consideramos pacientes de la sanidad pública. Pues Eduardo Mongil, anestesista en Galdakao, delegado del Sindicato Médico de Euskadi, gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Es que ricasco.
And I was out walking, the voices started to speak, and they wouldn't stop talking.